Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
En unas semanas, miles de jóvenes comenzarán una nueva etapa en su vida estudiantil en una escuela de educación superior. ¿Qué les espera? ¿Cuáles preparativos deben hacer? Invito a padres y a jóvenes a poner mucha atención porque durante esta hora escucharán 10 consejos para estudiantes entrando en la universidad. Mi invitado, como siempre, Carlos Granda, es contador público y ofrece sabios consejos financieros basado en la palabra de Dios. Le invito a llamar durante esta hora a Radio Amistad con su pregunta financiera al número 713-520-7900. Anote también el número de la oficina de Carlos Granda para llamar y hacer cita para su consulta. 713-777-2223. Antes de entrar en el tema de hoy, sin embargo, tenemos que conversar o mirar lo que sucedió históricamente anoche. Carlos Granda, bienvenido. ¿Y qué le parece la cumbre entre Pyongyang, el Kim Jong-un y el presidente Trump?
A mí me parece excelente. Y Dolly, lo que tenemos que hacer es tenemos que hacer un poquito de historia, porque tenemos un niño malcriado que solo tiene, va a tener 24 años, este 21 de octubre de este año, porque el 21 de octubre de 1994 se firmó, mira lo que se le llamó, un marco acordado. No fue un tratado, no fue un convenio, y eso por esta simple razón. En esta oportunidad el presidente Clinton pues hizo un acuerdo, y es un acuerdo porque es un acuerdo, aunque le digan que fue un marco acordado, simplemente para que no fuera y que no pasara por las manos del Congreso, ¿sí? Lo que pasó, Dolly, es que el Estado de Corea del Norte estaba haciendo o estaba tratando de enriquecer uranio con un reactor para producir plutonio, ¿sí? Y ellos decían que esto simplemente estaban haciendo para poder pues tener energía eléctrica, ¿sí? Que aquí en los Estados Unidos también hemos tenido reactores para proveer electricidad, ¿sí? En otros países también lo tienen. Ahora, fíjate que lo interesante del caso es que se les encontró una mentira, porque ese reactor supuestamente que tenían para dar luz no estaba conectado con la capacidad eléctrica que ellos tenían, ¿ves? Entonces definitivamente estaban tratando de hacer una bomba atómica, una bomba nuclear. Y entonces fíjate esto, Dolly, se acordó que el estado de Corea del Norte iba a cesar a hacer esas investigaciones para hacer esa bomba, pero que lo que hicieron es que nosotros los Estados Unidos acordamos en que le íbamos a dar 500,000 toneladas de petróleo para que ellos pudieran alimentar a ese país. Uh-huh. Pues fíjate que se dieron cuenta que eso no estaba pasando, que encima de eso Corea del Norte seguía haciendo o investigando y seguían en esa carrera para hacer una bomba, y esto es lo que ha pasado. Cuando el presidente Obama también hizo un acuerdo que en realidad pues no nos convenía a nosotros ahí en el 2015, entonces simplemente nos dimos cuenta que esos 500,000 toneladas de petróleo que les estábamos dando, pues simplemente se los estaban guardando, y nosotros pues nos estaba jugando con el dedo en la boca, como se dice. Uh-huh. Ahora, en esta ocasión el presidente Bush trató de quitar esta mal convenio que nosotros los Estados Unidos hicimos, y lo que pasó fue que el estado de Corea del Norte echó afuera a todos los inspectores que tenían ahí, y pues en realidad nosotros sabemos que ya empezaron a hacer incluso misiles, y pues obviamente pues han hecho esos exámenes, esas pruebas con estos misiles, y que supuestamente tienen la capacidad con esos misiles no solo para estar instigando algún conflicto con Corea del Sur, pero no solo eso, Dolly, pero también instigar pleitos con Japón, y encima de eso dicen que tienen la capacidad para mandar esos misiles hasta las islas que pertenecen a los Estados Unidos, como el estado número 50, a Hawái, y también dicen que tienen ahora la capacidad para alcanzar a los Estados Unidos a la costa, no solo del oeste, o sea, California, Washington, Oregon, pero también hasta la mitad del país de los Estados Unidos. Entonces, era importante que se tuviera una cumbre con el presidente joven.
Sí, 34 años.
Exactamente, y fíjate que tiene 34 años y ha estado en el poder 8.
Sí.
Tomó el poder cuando él tenía 26 años, entonces no es una persona que es estable, Dolly.
No.
Es increíblemente inestable, es un muchachito joven, inexperto, inmaduro, y que pues quiere hacer cosas que probablemente pues no esté capacitado para hacerlo. Es importante que se haya tenido esta cumbre definitivamente, uh-huh. Porque sabes que en 8 años ningún presidente se ha acercado, ningún presidente ha tomado la iniciativa para tener, entre comillas, diálogo. Y a veces uno siempre empieza con el diálogo, pero simplemente un diálogo. Es una conversación entre dos personas. Esto ha sido un monólogo entre el presidente de Corea del Norte, y encima de eso, Dolly, pues haciéndose el hombre fuerte, no dejando que nadie más hable, y encima de eso, pues obviamente poniendo en jaque la vida de muchos ciudadanos. Los ciudadanos del Corea del Norte es un régimen opresivo. Yo creo que es uno de los regímenes más opresivos de la faz de la tierra, y nadie le ha podido hacer absolutamente nada, ni tampoco llamarle a cuentas. Este cumbre obviamente hace esto, que vamos a parar esta carrera de estas armas nucleares definitivamente. Eso creo que es lo mejor que ha pasado. Obviamente eso va a tomar tiempo. No es que en una cumbre, en una reunión, se va a hacer esto, pero definitivamente ya hay indicios de que Corea del Norte va a parar esa frenética carrera para tener estas misiles nucleares. Entonces, eso es lo más importante que ha pasado en esta cumbre. Segundo, Dolly, yo creo que nosotros encima de eso, hemos empezado el diálogo para también tener una conversación acerca del comercio. ¿Qué es lo que tiene Corea del Norte? ¿Qué es lo que tienen los Estados Unidos? Y no solo eso, pero la estabilidad en esa parte del mundo es importante. Nosotros tenemos ahí aliados como Corea del Sur. Y si usted no sabe qué viene de Corea del Sur, nomás vaya afuera y vea un carro Kia. Vea usted una televisión y vea de dónde vienen todos aquellos productos. Es un socio muy importante para nosotros en esa área del mundo, Corea del Sur. Entonces, simplemente el hecho que Corea del Norte diga vamos a dejar de hacer, vamos a dejar de hacer la investigación, eso vale. encima de eso, pues lo que va a hacer es va a dejar fluir los productos y servicios que nos puede traer una Corea del Sur, y también, ¿por qué no?, hablar acerca de lo que podemos dar, vender, uh-huh, a consumir a la gente de Corea del Norte, y también a otro aliado poderosísimo que tenemos en Japón. Uh-huh. Todo eso trae estabilidad a esa área, uh-huh, que nadie en los 8, 12 o 26, mira, Dolly, estamos hablando de 24 años que hemos tenido este problema. Nadie ha podido acercarse, y creo que eso es lo más importante de todo esto. Y también creo que tenemos, como Estados Unidos, hemos tenido la oportunidad de ganar por diplomacia, en este acuerdo, en esta cumbre, y por qué no, Dolly, decirlo de esto, si es que llegamos a algo concreto, yo creo que sí, yo creo que deberíamos desde ya pedir que al presidente Donald Trump se le otorgue el premio Nobel de la Paz. Él sí ha hecho algo para merecer ese premio, no como algunos otros que simplemente por dedazo lo recibieron.
Exacto. Es curioso, dos cositas que quiero compartir, que Dennis Rodman, ex estrella de la NBA y amigo desde hace mucho tiempo de Kim Jong-un, cuando estuvo ahí hace 5 años, Kim le dijo a Rodman ciertas cosas para transmitir a Obama, o sea, ser mensajero y volver a Obama para hacer posibles negociaciones. Pero el expresidente Barack Obama dice, según estas son palabras, citando directamente a Rodman, dijo, ni siquiera me dio la hora del día, simplemente me ignoró. O sea, Barack Obama no tenía ningún interés en tener negociaciones con Kim Jong-un, aunque Kim Jong-un expresó el deseo de tenerlo. Segunda cosa que quiero compartir es que presidente Trump fue criticado duramente por todos en todo el mundo, especialmente aquí en la prensa y lo demás, por las sanciones que él impuso a Corea del Norte, diciendo de que él nos iba a meter, o sea, todos le acusaban de que nos iba a meter en una tercera guerra mundial con Corea del Norte. Pero ¿qué pasó? No, él siendo un hombre de negocios inteligente, él sabía que necesitaba mandarle a Kim Jong-un un fuerte mensaje, y es exactamente lo que pasó, y por eso Kim Jong-un estaba dispuesto a venir a la mesa, porque él entendió el mensaje que Trump le estaba mandando a través de esas sanciones. ¿No es cierto, Carlos? Comentario.
Definitivamente. Y no solo eso, pero nosotros, o sea, somos los las personas a lo mejor que damos dinero y encima de eso usan ese dinero para pelear en contra de nosotros. Y eso no es sensato, pero definitivamente cuando se le quitó el dinero, cuando se cercó a ese país financieramente hablando, pues ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, tiene que venir a la mesa a negociar. Uh-huh. Es como a su hijo que le da el domingo, le da el dinerito que le da por semana, se le acaba ese dinerito y tiene que venir el día domingo a pedirle más. Uh-huh. Si no, no tiene dinero para gastar, y eso es exactamente qué hizo. Ahora, como tú dices, Dolly, la gente de Corea del Norte quiere hablar, quiere dialogar, porque están definitivamente aislados, uh-huh, de todo el mundo. No pueden hacer absolutamente nada. Entonces, cuando, un vocero como Rodman, pues a lo mejor no tiene mucho caché.
Uh-huh, exacto. Muy bien, llegamos al final del primer segmento y vamos a, no sé, hay mucho más que podemos decir de este tema, pero queremos solamente comentar lo que sucedió porque fue histórico, fue algo muy esperado, y vamos a continuar, Carlos, hablando de los 10 consejos, ¿no?, para estudiantes al entrar en la universidad. Ok, sigan en sintonía de Temas Vitales.
¿Es usted una persona sumisa? La mayoría de las personas piensa que me estoy refiriendo solamente a las mujeres. Ahora, es cierto que el apóstol Pedro invita a las mujeres a que sean sumisas en cuanto a su relación con sus maridos. Pero Pedro, en el mismo pasaje, les dice a los hombres que ellos también deben ser sumisos, o sea, respetuosos con sus esposas. La sumisión no es un acto de esclavitud en el matrimonio, es más bien un acto de voluntad, un deseo de ceder a nuestra voluntad sabiendo que el cónyuge busca lo mejor para el matrimonio. Sea sumiso, sea respetuoso. Dios honrará su matrimonio.
Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir.
La conciencia es una alarma divina que nos advierte del peligro que se aproxima o de sus consecuencias. Su función principal es darnos protección y guía. El Espíritu Santo, junto con una conciencia instruida en santidad, guía a los creyentes. Para mantener saludable ese sistema interno de dirección, debemos meditar siempre en las Sagradas Escrituras. Los 10 mandamientos son una base sólida para la moral y somos sabios si los interiorizamos, en especial los 2 que Cristo destacó: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás. ¿Qué diría usted que influye más en sus convicciones? ¿La verdad de la Biblia o la opinión del mundo en cuanto a lo bueno y lo malo? Dios sabe lo que es mejor para usted y le ha dado la conciencia para guiarle a tomar decisiones sabias.
Para más información, visite encontacto.org.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos al aire aquí en el programa de Temas Vitales. Quiero explicar lo que está sucediendo detrás de la cortina. tuvimos, no sé si se dieron cuenta, que tuvimos varios problemas con la señal en el primer segmento. Entonces, nuestro ingeniero Dan Wales está aquí y tiene abierto todo y está haciendo unos arreglos unos arreglos rápido de emergencia para tratar de mejorar la señal y así podemos. Carlos está en espera en el teléfono para volver a estar con nosotros, pero justamente el ingeniero está a punto de terminar. Así que les avisamos que continuamos con el tema. Muy, muy interesante. Estuvimos en el primer segmento hablando de la histórica cumbre anoche de el presidente Donald Trump con el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, y cuán importante fue eso después de 25 años de represión. Y cómo Dios utilizó a este presidente, quien tenía las agallas de ponerle muchas sanciones al presidente de Corea del Norte, y eso les obligó a venir a la mesa de negociaciones. Y también lo que les provocó, dijo Trump, una de las cosas que provocó que él pusiera en marcha esta cumbre, es por la muerte, este joven que falleció, Otto Warmer, que falleció en Corea del Norte, ellos acusándole de ser un espía, y regresaron su cuerpo y murió a los dos días. Pero una de las cosas que sucedió antes, estaba yo en el teléfono con Carlos en el break, que una de las cosas que sucedió antes de siquiera llegar a la mesa de negociaciones fue que esos tres presos fueron liberados y llegaron a Estados Unidos hace un mes, en previo a las negociaciones. Así que mucho ha Dios hecho a través del presidente Trump para traer paz entre Estados Unidos y Corea del Norte, y estamos dando gracias, aunque muchos medios están descartando todo esto, diciendo de que solo es palabrería y que no, en verdad no vemos nada. Bueno, el que no quiere ver no ve, pero el que quiere ver sí ve. Y los que queremos darnos cuenta, el Señor ha hecho algo muy, muy importante. Así que estamos casi listos para volver con Carlos Granda. El ingeniero está a punto de terminar su trabajito. Ya, Carlos, vamos a probar.
Sí,
está ahí. Ah, ok, ahí está. Qué bueno, Carlos, ahora sí.
Okay. Bueno, Dolly, una cosa también que tenemos que decir es que ya cuando nosotros tengamos estabilizado esa área, ya no vamos a necesitar aquellos ejercicios militares que tenemos en conjunto con Corea del Sur, que es movilizar una armada. Y cuando te estoy hablando de una armada, eso cuesta un montón de dinero. Entonces eso también nos vamos a ahorrar, que va a ser otro beneficio de que esa área esté estable. Y encima de eso, también tenemos aquel país del norte, China, que también también estará estabilizándose, porque tenemos una diferencia entre lo que ellos compran a nosotros y lo que nosotros les compramos. Entonces, si usted ve cualquier artículo que usted tenga, va a ver que está hecho en la China. Pero dígame cuántas cosas los chinos compran a los Estados Unidos, y le voy a decir que es una décima parte. Yeah. Entonces, esos balances de compra y venta es también importante, y esos son, como tú bien has dicho, Donald Trump es un hombre de negocios, entonces él sabe que si yo estoy comprando, te estoy comprando productos y servicios, pero tú no estás haciendo lo mismo, entonces yo definitivamente voy a estar en jaque, porque yo te voy a deber, pero no voy a tener dinero para poder pagarte si es que eso sigue pasando. Y encima de eso, lo que ha pasado, Dolly, es que la gente de la China toma algún producto de aquí de los Estados Unidos y hay patentes, hay ley comercial, hay ley comercial internacional. Entonces, te doy un ejemplo. Hace varios años, una televisión Zenith aquí en los Estados Unidos era buenísima. Entonces, se van a la China, la hacen eso, la desmantelan, violan todas las patentes que hay, entonces te venden una televisión china barata.
Sí, todo eso Donald Trump está arreglando. Sería interesante, Carlos, darnos su comentario en cuanto a lo que hizo nuestro presidente en Canadá con los G7. Otra vez la mano dura y otra vez ellos, el mundo, la prensa, todos le critican por ser duro, pero en verdad él es el único que tiene las agallas para corregir lo que la balanza totalmente en contra de Estados Unidos en todos los acuerdos, como hizo el primer mes que estuvo en oficina con el Paris, el acuerdo de París. Nos quitó de ahí también porque no nos favorecía para nada. A ver, Carlos, un resumen rapidito de lo que sucedió en el G7.
Bueno, él dijo, mira, yo no voy a perder tiempo yéndome a reunirme con unos 7 pelagatos que no hacen nada. Y encima de eso le dijo a Maroney, le dijo, mira, Canadá va a perder mucho dinero aquí en los Estados Unidos. Y es cierto, Dolly, tenemos dos fronteras. Y la frontera con Canadá, dime si la tenemos protegida. Dime de dónde vinieron los terroristas del Canadá. El Canadá tiene un superávit en contra de nosotros en cuanto ellos nos venden productos y nosotros no les compramos absolutamente nada a ellos. Ellos tienen yacimientos de gas natural, Dolly, que son un montón allá en la mitad de Canadá. En la mitad de Canadá lo único que hay es gas natural y esquimales. No hay nada más. Y fíjate, Dolly, hay unos gaseoductos, pero impresionantes, que vienen del norte hacia los Estados Unidos. Entonces, definitivamente, si no se pone pilas, como decimos en mi país, la gente de Canadá van a perder mucho con los Estados Unidos.
Ahora, otra cosa que yo vi que nosotros siempre estamos pagando, que no sé si era 4% o algo así, y los otros pagan mucho menos, y no es justo. ¿Por qué tenemos que pagar más nosotros?
Son las tarifas.
Eso, las tarifas.
Lo que pasa es que todos los países protegen sus mercados menos los Estados Unidos. Entonces, eso fue una de las cosas que hizo el presidente. Dijo, bueno, los productos chinos van a pagar tarifas. Y te doy un ejemplo, Dolly, te voy a dar un ejemplo concreto de mi vida, bueno, de mi vida profesional. Yo tenía un cliente que hace zapatos, y no hace zapatos malos, hace zapatos excelentes en El Salvador. Y si usted es salvadoreño, me va a decir que usted no se ha probado zapatos ad hoc. Ahora, fíjate que esos zapatos ad hoc hechos en El Salvador, estamos hablando de que El Salvador es casi nuestro vecino, ¿sí o no?
Sí.
Fíjate que era más barato comprar zapatos chinos porque los zapatos chinos no pagaban tarifas. De la China, ¿te imaginas?
Allá en El Salvador.
Bueno, eran más baratos los zapatos chinos que los zapatos de El Salvador.
Aquí
en los Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque los productos de la China no pagaban tarifas, no pagaban impuestos. Y el flete de la China, imagínate qué tan caro es. Y encima de eso, para que esos zapatos sean más baratos que unos zapatos que se hagan en El Salvador, es increíblemente inconcebible.
No, es injusto. Es incorrecto. ¿Por qué? ¿Y en la mente de quién era esa idea de darle tanta cavidad a China para que no tuviera que pagar?
¿Quieres que te diga quién?
¿Quién?
Te lo digo con nombre y apellido. Bill Clinton. Y te voy a decir por qué también, ¿de dónde es Bill Clinton? Él nació en Hope, Arkansas. Las oficinas corporativas de una empresa que se llama Walmart están ahí en Arkansas, ¿sí? Uh-huh. Y se jactaba Walmart de que todo lo hacía aquí en los Estados Unidos. Entonces, Bill Clinton hizo que a China se le reconociera como una nación, le dicen una nación preferencial.
Oh.
Y entonces cuando eso pasó, entonces todas esas tarifas fueron borradas. Y entonces ahora ve tú a ver en esa tienda Walmart a ver si encuentras algo hecho aquí en los Estados Unidos.
Ya no.
Todo está hecho en la China. Es por esa razón. Bill Clinton es amigo personal de la familia Walton, e hizo eso para que los Walton se enriquecieran aún más.
Oh.
Así de simple. ¿Qué te parece?
Muy interesante. Bueno, siempre hay que escarbar hasta encontrar el meollo de los problemas. Pero bueno, estamos a mitad del programa y vamos a ver si rapidito el tema anunciado eran 10 consejos para estudiantes mientras están en la universidad. Carlos, ¿nos puede dar los primeros?
Mira, a mí me encanta mucho hablar con los jovencitos porque yo era algún día joven.
Nada. ¿No es todavía joven de espíritu?
Mm. Sí, me encanta. Mira, es la parte de la vida de una persona que es la más linda. A lo mejor, mira, lo único que yo tenía que hacer es ir a estudiar y sacar buenas notas. Mm. Entonces, lo primero que les aconsejo es que empiecen a pensar cuánto es lo que van a gastar. Te digo bien facilito, una persona estudiando en la Universidad de Houston se va a gastar $4,000 por semestre, por la matrícula, y a lo mejor unos $1,000 o $1,000 o $1,500 en los libros. Entonces estamos hablando de que cada año, cada semestre vas a estar gastando entre $5,000 y $6,000.
Uh-huh.
Eso es lo que vas a gastar. Entonces, ahí la pregunta ahora es, ¿me quedo en casa o estudio o me voy a vivir en los dormitorios? ¿Sí?
Uh-huh.
Mi recomendación es que si vives relativamente cerca a cualquier universidad, y te estoy hablando de universidad, entonces quédate en casa.
Uh-huh.
¿Y sabes qué? Y encima de eso, come en casa. Yo sé que es increíblemente, más fácil comer afuera, pero si usted empieza a cocinar, usted a empezar a aprender a cocinar. Yo sé que usted quiere ir a comer afuera, pero imagínate, mis hijos, cuando ellos fueron a la universidad, es cuando ellos aprendieron a cocinar. Y uno de ellos, mi hijo Paolo, es cocina, pero rico. Y mi hija también creo que aprendió a comer a cocinar un poquito. Pero imagínate, cocinar ahí en tu apartamentito. Eso es importante, esas son dos cosas. Asegúrese que sabe cuánto va a gastar. Encima de eso, empiece a comer en casa. Y encima de eso, mire, yo sé que cuando usted se va a la universidad, usted va a decir, bueno, pues tengo que hacer algo para tener un recreo. ¿Sabes qué puedes hacer cuando uno necesitas un tiempito para desestresarte? Empieza a aprender algo más. Mis hijos lo que hicieron en las universidades, mi hijo Pablo aprendió a tocar la guitarra.
Mm.
¿Y sabes qué? Eso le tomó... tienes obviamente que tener disciplina para hacerlo, ¿eh? Y entonces, mira, él aprendió a tocar la guitarra cuando estaba en la universidad. Esas son las lindas cosas que usted puede hacer.
Mm.
Y encima de eso, mira, hay un montón de cosas en las universidades que uno puede hacer. Imagínate que en la Universidad de Houston, y esto a lo mejor les va a decir que tan viejo soy, pero yo sé que todos los martes, así como el día de hoy, había una película. La película, ¿sabes cuánto valía? $1.
Oh, wow. Yeah. Qué lindo, qué lindo.
Entonces, hay actividades que uno puede hacer. Puede jugar interfacultades. Uh-huh. Entonces, entre las facultades hay equipos que juegan fútbol, que juegan basquetbol, que juegan voleibol, ese tipo de cosas. Entonces, usted no tiene que salir fuera de la universidad para gastar dinero. Entonces, ya sabe cuánto va a gastar, ya sabe que usted puede aprender a cocinar en su apartamentito, ya sabe que ahí en la universidad hay un montón de cosas donde usted puede tomar ventaja para hacer ese tener ese tiempo de recreo, esparcimiento. Definitivamente también tiene que descansar la mente, pero si usted empieza a se compra una guitarra barata, empieza a aprender algún instrumento, empieza a jugar fútbol, empieza a hacer ese tipo de cosas, le va a ir bien. Otro, este es el cuarto tip, Dolly.
Nómbrelos en orden otra vez. Primero era quedar en casa, ¿no?
No, el primero es saber cuánto va a gastar.
Okay, saber cuánto
va a gastar. Mucha gente no sabe cuánto va a gastar. El segundo, come en casa. Okay. O sea, empiece a sus actividades culinarias, aprenda a cocinar, ¿sí?
Okay.
Y tercero, tome ventaja de todas las amenidades que tiene la universidad.
Okay.
Interfacultades, pues los cine gratis, qué sé yo, ¿sí?
Okay. Muy bien.
Esas eran las primeras tres. La cuarta, pague todo lo que debe a tiempo. Eso es primordial. Ahora los muchachos pueden pagar todos sus recibos, todo lo que deben online.
Yeah.
Y entonces lo que va a pasar, Dolly, es que cuando salgan de la universidad, si no pagan las cosas a tiempo, van a tener un mal crédito.
Yeah. Y además van a tener que empezar, incluso no es garantizado que va a tener un trabajo el mismo día que se gradúa, y los biles se acumulan y es mucho estrés y no, hombre.
Sí. Te voy a decir por qué, Dolly. Porque ahora, mira, la razón primordial porque los muchachos tienen mal crédito es por eso, porque no han pagado los recibos a tiempo, no han pagado lo que deben a tiempo. ¿Y sabes qué, Dolly? Lo primerito que hacen ahora las empresas cuando te llaman para una entrevista es te chequean tu crédito.
Uh-huh. Yeah.
¿Sabías de eso?
Yeah,
entonces,
no.
Imagínate, vas a una entrevista y te dicen, necesitamos que haga su aplicación y este y que el otro, y encima de eso también queremos chequearle su crédito. Y uno dice, ups, pues mi crédito está como a 300. ¿Tú crees que esa... tiene un aplicante que se graduó de la universidad, tiene un promedio alto, pero tiene el score de crédito a 300, y después tienen que tiene las mismas calificaciones y lo demás, pero el crédito de él está a 750, ¿a cuál de los dos vas a contratar?
No. Yeah. Porque el crédito muestra que uno es disciplinado, que muestra el carácter, eso muestra el carácter de la persona si uno paga a tiempo y sabe manejar dinero, eso habla volúmenes de la persona.
Sí. No solo eso, pero también la integridad, Dolly, que son valores, y son los valores que a veces son más importantes. Cuando estás viendo a dos candidatos, yo les digo candidatos, no candidatos. Entonces, ves aquellos valores, como pagar sus cuentas a tiempo, como ser disciplinado, como tú acabas de decir. Entonces, yo voy a tomar al que tiene valores, ¿ves? Ahora, el quinto es, cuando tú vas a la universidad, vas a ver que ahí donde se reúnen los muchachitos, y casi siempre es donde tienen los juegos, donde tienen ahí los lugares donde pueden comer, donde tienen las áreas de esparcimiento, adivina qué hacen. El día viernes, porque el día viernes es cuando pues los muchachos están cansados ya y están viendo el fin de semana, donde dicen que es viernes y el cuerpo lo sabe, porque a veces el cuerpo también está pidiendo descanso, ponen ahí una mesita, ponen un mantel, te dan unas chucherías, cualquier cosa, un lápiz, un cartapacio, qué sé yo, un frisbee, y lo primerito que tienen ahí son un montón de plumas. ¿Para qué? Para que hagas tu aplicación para tu primer tarjeta de crédito.
Oh, ya. Yeah.
y te dan una camiseta que a lo mejor a ellos les costó $1, y te dicen, si usted hace la aplicación de crédito, y ¿sabes qué? Y esas aplicaciones de crédito están garantizadas que se les van a dar. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben que papá va a firmar como garante.
Okay. Oh, ya. Ahí le agarran. Y eso tampoco para los papás, no sé si usted tiene ese consejo, que no debieran o sí debieran firmar de garantes.
Claro que no.
No, eso lo es, me asumí no. De que no. La Biblia dice que no ser fiador de nadie.
Exactamente.
Y no, porque...
Y yo sé que usted va a decir que padre tan cruel. No, es bien facilito. mira, eso es lo que yo hice con mis hijos. ¿Cuánto tienen ahorrado? $500. Ok, entonces vamos al banco y le decimos al banco, vamos a dejar estos $500 aquí de enjaque, no la firma de papá y mamá. Entonces usted le da una tarjeta de crédito por $500, definitivamente, ahí está. Así de simple es sacar una tarjeta de crédito. Es una tarjeta de crédito que garantizada, ¿por qué?
Porque tiene
por el dinero que ellos tienen ahí en el banco.
Yeah. Qué bueno. Y así se puede hacer, muy bien. Y es un buen padre, le está limitando con lo que puede gastar. Muy bien, tomamos una pausa. Ahora va a ser la última pausa y tenemos ya una pregunta. Uh-huh. Y después seguimos con los últimos cinco. Ya estamos, el número cinco era...
No aplique... Para tarjetas de crédito.
No tarjetas, ok. Uh-huh. Entonces, después repaso los primeros cinco y faltan cinco más de los 10 consejos para estudiantes mientras están en la universidad con Carlos Granda, contador público y consejero financiero. El número para usted llamar de teléfono para su pregunta con Carlos es el 713-520-7900. Siga en sintonía y vamos a ir, conforme llegan las preguntas, vamos a ir contestando. Siga en sintonía.
La gente me pregunta qué se siente ser una viuda a los 32 años. Bueno, pues duele mucho. De repente parece imposible criar hijos y en muchas ocasiones me siento muy sola. Afortunadamente, la gente de mi congregación ha sido de gran ayuda. Y si Raúl no me hubiera escrito esa carta 2 meses antes de morir, no sé qué hubiera hecho. Puso en un solo lugar toda la información de nuestras cuentas bancarias, nuestros seguros.
Una de las cosas más beneficiosas que puede hacer por su familia es escribir una vez al año un documento explicándole a su cónyuge todo lo que necesita saber acerca de las finanzas familiares por si muriera. No lo deje para después. Usted puede ahorrarle a sus familiares cientos de trámites y preocupaciones inútiles.
Si Raúl no hubiera escrito esa carta, a veces creo que no hubiera podido lograr nada.
Un minuto de conceptos financieros. Apartado 3010, Guatemala.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Muy bien, estamos ahora en el último segmento de Temas Vitales y tenemos una pregunta. Carlos Granda me acompaña. Los primeros 5 de los 10 consejos que él nos está dando es, primero, saber cuánto va a gastar, y esto es para los jóvenes universitarios. Segundo, come en casa. Tercero, tome ventaja de lo que ofrece la universidad en cuanto a esparcimiento. Y pague todo lo que debe a tiempo para no tener mal crédito y no aplique a tarjetas de crédito. Carlos, la primera pregunta dice si se puede pagar de mes por mes cuando se compra un carro para terminar más rápido y si cuando dicen que es cero de interés es verdad. 2 preguntas.
Bueno, definitivamente usted puede mandar un pago extra para poder pagar y agilizar el, el pago de su carro, definitivamente, así como lo puede hacer cuando usted compra una casa. Sí, es aconsejable que si usted tiene más dinero, pues lo mande y paga y ponga ahí en su en ese pago extra. Aplique al principal, ¿sí? Eso es importante. Y la segunda pregunta era, ¿cuál era?
El cero de el cero de interés.
Bueno, lo que pasa es es así lo que hacen, Dolly. El carro valía $10,000, ¿sí? Uh-huh. Pero ahora, como les estoy diciendo que les voy a dar 0% de interés, entonces el carro ya costó 12.
O sea, lo incluyen dentro del precio. Exactamente. Yeah. No, entonces, exactamente. No, ellos no pierden.
No, y encima de eso, no hay tal cosa como un préstamo al 0% de interés, ¿eh?
Mm-hmm. No.
Entonces, eso es contra todos los cánones, no hay tal cosa. Entonces, lo que hicieron simplemente, pues, le alzaron el precio del carro.
Ya, yeah. No lo ve, pero está escondido ahí. Okay. Muy bien, buena pregunta. Si tiene más preguntas, no hay otras esperando, así que usted va a hacer la siguiente si llama ahorita, 713-520-7900. Carlos, número 6, 7, 8, 9 y 10 de los 10 consejos.
El número 6. Hay en la universidad un montón de trabajos así a tiempo compartido que usted puede hacer. Cuando yo estaba estudiando, yo trabajaba ahí en la biblioteca. Uh-huh. Yo jugaba fútbol en la Universidad de Houston y ellos pues me consiguieron un trabajito. ¿Sabes lo que yo hacía? Uh-uh. Yo supervisaba hay una parte en la universidad donde hay puras revistas. Entonces pues vienen y toman las revistas y las dejan ahí en la mesa. Yo supervisaba a los estudiantes que tomaban esas revistas y los ponían de nuevo en el anaquel. Mm. Qué trabajo más difícil, ¿verdad?
Yo trabajé también en la Universidad Bautista de Houston, donde uh-huh. yo me gradué. Yo trabajé tiempo compartido ahí en la oficina, archivando papeles, y en aire acondicionado. No era uh-huh. bien facilito y era 20 horas por semana. Me encantó, era uh-huh. súper fácil.
¿Y sabes cuántos días trabajaba yo? Trabajaba dos. Un día trabajaba 10 horas. Y trabajaba él. Yo terminaba las clases el día lunes al mediodía. Uh-huh. Y en la biblioteca está abierta casi toda la noche. Es más, creo que la cerraban a las 12. Uh-huh. Entonces yo trabajaba 10 horas el día lunes y 10 horas el día viernes.
Oh, wow, qué bueno.
Entonces usted puede encontrar algo tan simple como eso. Y como tú bien dices, son 20 horitas a la semana. Es un tiempo compartido, no usted no necesita estar haciendo inventando las cosas, porque en primer lugar está en la universidad. Yeah. Y la universidad hay un montón de trabajos para estudiantes.
Yeah. Otra pregunta, esta oyente pregunta si es necesario tener tarjeta de crédito para obtener trabajo para un joven que está en la universidad.
Claro que no.
No, absolutamente.
No, es más, usted puede tener ahí una tarjeta de débito. Si él tiene dinero en el banco, entonces usted sabe que esa tarjeta de débito usted puede usarla como una tarjeta de crédito. Uh-huh. Y ya le dimos el ejemplo de que si usted también quiere, entre comillas, tener una tarjeta de crédito, lo único que hace es usted pone $500 en un banco y el banco le garantiza una tarjeta de crédito de cualquier índole, de cualquier sabor, color, marca que usted quiera, y simplemente pues está garantizada por el dinero que tiene en el banco.
Obviamente no puede gastar más de $500 porque claro. Está hasta ese es el límite, pero claro. Eso es suficiente. Sí. El joven no necesita andar gastando sí. más.
Exactamente, y encima de eso le puede sacar una tarjeta, esas le dicen de afinidad. Entonces, si afinidad quiere decir que usted tiene algún nexo. Por ejemplo, usted va a la Universidad de Houston y pues ahí le ponen el logo de la universidad, le ponen ahí el puma de la universidad. Uh-huh. Lo que usted quiera le pueden poner ahí. De Dolly, en mis tarjetas de débito yo tengo el logo de la Universidad de Houston.
Ay, qué lindo. El mío es normal. Ok, número 7. 6 será trabajo a tiempo compartido.
Sí,
7.
Sí. Después, mire, no gaste mucho, no gaste una fortuna en el apartamento, ¿sí? Hay un montón de gente que lo que dice es, bueno, pues sí, sí. Y esto es lo que yo les he recomendado a mis clientes, ¿sí? Quieren los muchachos ir a la universidad. Y los papás tienen suficiente acumulado, y los muchachos también, porque en primer lugar, fíjate, Dolly, tienen una beca y encima de eso tienen un trabajito. Entonces ellos dicen, y esto obviamente pasa mucho, dicen, voy a estar en el tráfico 2 horas. Entonces, pues yo quisiera vivir en la universidad, definitivamente. Usted puede vivir en la universidad, pero búsquese un lugarcito que sea obviamente... que no le cueste un ojo de la cara. Y eso lo puede encontrar en cualquier lugar. Hay, Dolly, cerca de las universidades, hay apartamentitos que son hechos para los estudiantes. Usted puede compartir el apartamento. Y encima de eso, las familias que viven alrededor de la universidad a lo mejor tienen un cuartito. Entonces, usted también puede rentar ese cuartito y no necesariamente tiene que gastar un ojo de la cara ahí en el apartamento.
Otra opción, Carlos, y sé de varios jóvenes que han hecho esto, es una casa entre 8. Por ejemplo, uh-huh. yo sé de 2 jóvenes que compartieron una casa entre 8 jóvenes, y entre 8 era muy muy bajo lo que cada uno, y se compartían, y cada uno tenía su turno para cocinar y uh-huh. y lo demás, así que todo el trabajo del mantenimiento de la casa era también compartida.
Uh-huh. Sí, definitivamente eso funciona muy bien.
Tenemos una pregunta. Este oyente dice que está pagando un préstamo de una casa y pregunta si cuando termine de pagarlo el título saldrá en su nombre o nombre de su ex, ya que los dos estaban involucrados en la.
Ajá. Uh-huh. Okay. Sabes que a mí me choca que digan mi ex. No sé por qué, o sea, hazte cuenta que lo están sacando de la jugada, no sé, pero él definitivamente tiene que ver qué es lo que dice el acuerdo del divorcio, quién se queda con la casa, ¿sí? Y después cuando usted ya termine de pagar la casa, entonces lo único que usted tiene que hacer es ir a la corte a registrar ese... las escrituras, y entonces usted les va a enseñar ahí el acta de divorcio y va a decir, mire, esta casa que la tenía con mi esposo, entonces en los papeles de divorcio dicen que esa casa es mía, entonces yo la vengo a registrar ya con el título correcto, ¿sí?
Ahora, ¿qué pasa? Aquí no da ese detalle, así que no sé, pero ¿qué pasa si no que estaban viviendo juntos y no estaban casados, no hay divorcio, o sea, no hay papel, que se separaron, digamos, pero está esa casa entre medio. No sé si ese es el caso aquí, pero en ese... Sí. No sé.
Tienen que ver los papeles de las escrituras, Dolly. Entonces, si están los dos nombres, uno de los dos va a tener que ceder el uso de esa casa.
Okay.
Entonces eso es lo que, sí, definitivamente. Okay. Eso es lo que pasaría. Ajá.
Muy bien, no hay más preguntas, así que tenemos unos minutitos para los últimos tres.
Sí, el otro es, asegúrese que usted aplique para becas. Entonces, hemos hablado aquí que hay dos tipos de beca, hay becas por necesidad y después... Hay becas por mérito. Las becas por mérito son mucho menos, pero las becas por necesidad hay un montón. Hay becas tan raras que si yo soy zurdo, entonces pues yo quiero darle una beca a una persona que es zurdo. Entonces hay un libro, Dolly, que es así de grueso. Probablemente es como de 2 o 3 pulgadas, donde uno puede buscar becas que dan las gentes. Hay una actividad en Cristo Vive, Iglesia Cristo Vive, que va a ser el 6 de octubre, y ahí fíjate que van a dar una beca. Van a tener una feria de de escuela, una feria de carreras que le llaman ellos, y ahí ellos van a dar una beca.
¡Qué bueno! ¡Wow! Así que no, hay que tener las pilas muy puestas y estar buscando. Sí. El que busca, bueno, dice la palabra de Dios, pedid y se os dará. Bueno, en este caso pidiendo a Dios, ¿no? Exacto. Buscad y hallaréis. Y y cuando uno mira la gramática de ese versículo, no es pedir una vez y ya, es pedir y seguir pidiendo, buscar y seguir buscando, llamar y seguir llamando. Es presente continuo, no sé, es el verbo ahí. Entonces, eso es lo que Dios desea de nosotros, de estar pidiéndole a Él y buscándole y continuamente volviendo a Él. Por eso no nos da todo el plan para toda nuestra vida de un solo. Él quiere que estemos continuamente volviendo a Él para recibir nuevas instrucciones. Si no, no recibimos todo y ¡boom! Nos alejamos de Dios y no decimos gracias y hasta luego. No, Él quiere tener una relación con nosotros. Muy bien, sí. Carlos.
En esto de las becas, la Asociación Ecuatoriana, el año pasado Dolly dio 5 becas. Entonces, hay becas por todos los lados. Empiece a planificar por su futuro. Acuérdese que usted va a trabajar esas 20 horitas. Usted desde ahorita puede participar en un plan de retiro individual. De los 18 años a los 26 años, que solo son 8 años, Dolly, si usted pone $2,000 en una cuenta de retiro, usted no tiene que poner nada más, y cuando usted se retira a los 65 años, usted va a tener aproximadamente un poquito más de $2,000,000.
Muy bien. Y ya se nos acabó el tiempo. Carlos, gracias. Gracias por su paciencia con estos problemas técnicos también durante el programa. Y gracias por estos 10 consejos. Creo que nos faltó uno, ¿no es cierto? Pero
gradúese a tiempo.
Eso, ok, muy bien, gracias Carlos.
Bueno, bendiciones, un saludo para todos.
Bendiciones. Y el número telefónico de Carlos Granda, 713-777-2223. Hasta mañana con otro tema vital, que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.